días. Esto es Sono Rock. Battle Theme, el tema de batalla del álbum de la banda sonora de la película Flash Gordon, con música de Queen, noveno álbum de estudio y primer soundtrack del grupo. Flash Gordon fue grabado entre los meses de octubre y noviembre de 1980 en The Tad House y Advision Studios, en los Utopia Studios, ambos en Londres, y en The Music Center en Middlesex. La orquestación, por su parte, fue grabada en los Anvil Studios, creados especialmente para sesiones fílmicas. En sus salas ya se había grabado la música para Superman, Alien y Star Wars. La producción corrió a cargo de Brian May y Reinhold Mack, quien también coprodujo el álbum anterior de Queen. Los arreglos orquestales estuvieron bajo el cuidado de Howard Blake, quien ya había hecho lo propio para la película Los Duelistas de Ridley Scott. El vinil salió a la venta el fatídico 8 de diciembre de 1980, misma fecha en la que fue asesinado John Lennon. En el verano de 1979, mientras Queen realizaba las sesiones preliminares de The Game, el director de cine italiano Dino De Laurentiis se acercó al grupo para pedirles se hicieran cargo de la banda sonora de una adaptación cinematográfica de quien fuera héroe del cómic en la década de 1930, Flash Gordon. Cuando se recomendó a De Laurentiis usar a Queen para proporcionar la música para su película, el director gritó tristemente: ¿pero quiénes son las reinas?
Flash Gordon, quarterback, New York Jets.
Dale Arden, Your Highness.
Pathetic earthlings. Hurling your bodies out into the void. Come closer. Let us see you.
Queen, después de recibir la invitación para realizar el soundtrack de Flash Gordon, se mostró ostensiblemente escéptico cuando se les propuso que tendrían completa libertad artística, siempre y cuando la música complementara las escenas. Fue que Brian May se interesó especialmente en el proyecto y trabajó estrechamente con Mac en las tareas de producción. Por primera y única vez en un álbum de Queen, un individuo, en este caso Brian, fue acreditado como productor en lugar de Queen como una unidad colectiva.
Forget it, Ming. Dale's with me.
This isn't happening, Dale. We're not here. It's just a bad dream.
Oh, I agree completely.
Why, we'll wake up any minute, Dark Harbor, and have a laugh about all this.
Tears. It's a sign of their weakness.
De Georg Purvis se puede leer por qué Brian May se hizo cargo de la producción de la banda sonora. Sucedió así porque todos los demás estaban muy ocupados en finalizar todo. Me hice cargo del proyecto porque hacían cosas diferentes a la vez. Fue así porque estaba interesado en el proceso de poner la música correcta en la película, comentó Brian May.
We certainly invite you all to stay.
What do you think?
I'm a New York City girl. It's a little too quiet around here for me.
El personaje de Flash Gordon tuvo su primera aparición en el año de 1934, cuando su creador, el dibujante Alex Raymond, dio vida a este héroe de la ciencia ficción en las tiras dominicales para la agencia de prensa King Feature Syndicate. Flash Gordon fue creado con la intención de hacerle competencia a otro personaje de cómic, Buck Rogers, a quien superó con creces. Los especialistas en el tema sugieren que Flash Gordon fue el ícono más reconocido en el culto por la ciencia ficción hasta la aparición de Star Wars.
Summer Rock.
Flash Gordon es un afamado jugador de fútbol americano graduado de la Universidad de Yale, quien por azares del destino viaja en un avión que es proyectado por un meteorito que catapulta la nave hacia el espacio exterior. Al chocar con un campo magnético, Flash despierta en el laboratorio del Dr. Zarkov. Las sesiones para los demos de la banda sonora de Flash Gordon se llevaron a cabo simultáneamente con las de The Game, a principios de 1980. Aunque no sería hasta una interrupción en el programa de sus presentaciones, en octubre, que pudieran trabajar en el proyecto correctamente. Debido a este corto lapso, 6 semanas, las grabaciones a menudo se hacían por separado. Para subrayar la sensación de ciencia ficción de la película, Queen usó los sintetizadores como un instrumento principal, de manera más prominente que en The Game. Por este motivo, para algunos críticos, esas secciones del álbum suenan con similitudes a la trilogía de Berlín de David Bowie, es decir, a los discos Low, Heroes y Lodger. Para otros, Flash Gordon es la oveja negra en la discografía de Queen.
Do you, Ming the Merciless, ruler of the universe, take this earthling, Dale Arden, to be your empress of the hour?
Of the hour, yes.
Do you promise to use her as you will?
Certainly.
Not to blast her into space? Until such time as you grow weary, huh?
I do.
I do not!
Recite after me, Your Majesty. With this ring, I thee wed.
Dino De Laurentiis finalmente fue el productor de Flash Gordon, y sus deseos por tener a Federico Fellini como director fracasaron, de modo que eligió a Mike Hodges para la dirección fílmica. La premier mundial de la película fue el 5 de diciembre de 1980. Por su cuenta, George Lucas tenía en mente hacer su versión de Flash Gordon. Al no conseguir los derechos, se decidió a realizar su propia película de ciencia ficción, Star Wars. Después de mostrarles a los integrantes de Queen 20 minutos de la película ya terminada, aceptaron la encomienda. Al respecto, Brian May explicó: "Buscábamos hacer algo que fuera un auténtico soundtrack. El que hicimos fue el primero en muchas maneras, porque un grupo de rock no había hecho algo así antes".
From the grave. You are playing with fire, Aura.
Of course I am.
Harboring a fugitive from Ming is treason.
Prince Baron, I'm not your enemy, Ming is. Let's all team up and fight him.
El guion de Flash Gordon, escrito por Lorenzo Semple Jr. y a petición del productor Dino De Laurentiis, fue el de una comedia, lo que, según el escritor, fue un error. La película, comercialmente, fue un fracaso.
You are to be prepared for your wedding.
En 1993, Brian May declaró para BBC Radio 1: "Para The Wedding March me aseguré que todo estuviera planeado y tratado como si le dieras una partitura a una orquesta. Es un tipo de enfoque diferente, pero disfruto haciendo esas cosas. Es una especie de indulgencia, pero al mismo tiempo pensé que sería gracioso que esa marcha nupcial saliera de esa manera. Se supone que es una broma musical". En entrevista para On The Record en el año de 1982, Brian May respondió a la pregunta de si hubo un reto inusual en el proyecto de Flash Gordon. El principal desafío era trabajar para un jefe que no era uno mismo, Tuvimos al director ahí todo el tiempo. El único criterio para saber si algo resultó bien fue si en realidad ayudó nuestra música a la película. La reseña publicada el 13 de diciembre de 1980 en Record Mirror, que Robin Smith escribió sobre la banda sonora de Flash Gordon, es la siguiente. Queen, por supuesto, fue la opción obvia para proporcionar el entretenimiento musical de la película. Los niños, con destellos por ver el largometraje, escucharían, por momentos, al demoníaco Mercury, quien suena como si se estuviera lanzando contra estrellas distantes. Lo que Queen ha hecho con éxito es incorporar el asombroso espíritu de la tira cómica original de los años 30 y agregar algunas ideas propias.
We'll be right back.
Titus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
How peaceful it looks.
Sonar rock, rock, sonar rock.
Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth?
Later. I like to play with things a while. Before annihilation.
Escuchamos el tema de Flash del álbum de la banda sonora del largometraje Flash Gordon. Queen, preparando la gira sudamericana, inicia ensayos el 15 de septiembre de 1981 en el Civic Auditorium de Nueva Orleans. Antes de llegar a México, Queen viajó a Venezuela para tocar el 25 de septiembre, el primero de 5 conciertos que se llevarían a cabo en el Poliedro en Caracas. Finalmente, solo se llevaron a cabo 3 presentaciones. El primero de los conciertos en México se dispuso para el 9 de octubre en el Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León. El segundo, originalmente estaba programado para el día siguiente en el mismo recinto, pero finalmente fue cancelado, junto con 2 fechas en Guadalajara, los días 15 y 16 de octubre. Killer Queen fue interpretada únicamente en el primero de los 2 conciertos realizados en Puebla, con fecha del 17 de octubre de 1981 en el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza. Escuchemos la versión que aparece en el álbum Live Killers, lanzado en junio de 1979. Love. Concierto de Monterrey, en el cual una rampa se desplomó, lo que provocó que varios integrantes del staff cayeran en el hueco que separaba al escenario de la multitud, causando a algunos miembros rasguños, moretones y una pierna rota. Después de este accidente, la seguridad del estadio cerró las puertas y se negó a permitir la salida de alguien o de cualquier equipo, que para ser liberado se tuvo que pagar una gran suma de dinero para poder transferirlo para sus próximas funciones en Puebla. Con las cancelaciones de los conciertos del 10 de octubre en Monterrey, más los dos de Guadalajara del 15 y 16 de octubre, Queen vuela a los Estados Unidos el día 11, de donde regresarían para cumplir con las dos fechas en Puebla los días 17 y 18. En la primera presentación en Puebla, una ingobernable e impaciente multitud llevó a cabo lo que en México denominamos portazo, lo que permitió la entrada sin boleto a centenas de fanáticos. Algunos de ellos traían consigo pequeñas grabadoras con las que después harían las delicias de los coleccionistas. Durante el concierto fueron arrojadas al escenario botellas, zapatos y cualquier otra cosa que se pudiera lanzar. Incluso lanzaron unas medias llenas de tierra al guitarrista Brian May. Con este antecedente del buen comportamiento del público mexicano, los integrantes de Queen se rehusaron a tocar al siguiente día, para lo cual tuvo que intervenir el manager Jerry Stickles, quien acordó con los organizadores confiscar las baterías y cualquier objeto que pudiera proyectarse desde la audiencia. Adicionalmente, se acordó dejar entrar con más anticipación al público. Para la segunda ejecución de Queen en Puebla, hay declaraciones de algunos testigos que aseguran que adentro del estadio, los policías eran quienes vendían las pilas para las grabadoras. Esas baterías fueron las confiscadas afuera del estadio, entonces eran proveídas en el interior por otro cuerpo de uniformados. Acerca de la furia del público en México, Peter Freestone, amigo y asistente personal de Freddie Mercury, piensa que el lanzamiento de misiles hacia el escenario se debió a dejar sin suministro energético a quienes llevaban grabadoras. Después de sus tres y únicas presentaciones en tierras mexicanas, los miembros de Queen descubrieron el fenómeno, en todos sentidos, que representa la audiencia en México. Incluso pensaron que esa era la extrañísima forma de expresión entre los mexicanos. Al final, Freddie Mercury dijo a la audiencia mexicana: "Gracias por los zapatos". Se estima que las giras mexicanas y sudamericanas, que incluyeron la cancelación de 6 conciertos más la reprogramación de otros, tuvo una pérdida de al menos $1,000,000. Escuchemos We Will Rock You, que fue interpretada en los 3 conciertos que tuvo Queen en México durante el encore. equipo que Queen dispuso para sus presentaciones en México fue transportado vía terrestre, iniciando la travesía en el estado norteamericano de Texas, específicamente en la ciudad de Dallas, donde ansiosamente esperaban las cuadrillas de la banda a ser llamadas para partir a territorio mexicano. Cuando los destacamentos de Queen arribaron a Laredo, Texas, paradójicamente no pudieron traspasar la frontera, pues fueron impedidos por las autoridades migratorias y fiscales mexicanas. Todos, documentados conforme a la ley, fueron detenidos por los mandos de justicia, pues vieron en todo ello una oportunidad, la de corromper a las visitas. Por ejemplo, Peter Hance, roadie de la banda, tuvo que colocar junto a su visa y a su forma migratoria un billete de $100, pues según el reglamento migratorio, únicamente podían ingresar 3 visas de ese tipo por día, lo cual les llevaría semanas que todo el equipo atravesara hacia México. Al llegar a Monterrey tuvieron que pagar más gravámenes del tipo mordidas. La segunda de las fechas que se llevaría a cabo en el Estadio Universitario tuvo que ser cancelada, pues los supermercados que vendieron los boletos no imprimieron los necesarios. Otra de las particularidades de la estadía de Queen en México fue la banda telonera que alguien había dispuesto, pues en las anteriores presentaciones en Argentina, Brasil y Venezuela no hubo grupo de apoyo. En Monterrey fue con un nutrido número de mariachis. Para terminar el capítulo de hoy, lo haremos como lo hizo Queen en México y como lo hacía con todas sus presentaciones, ejecutando God Save the Queen. César Osnaya, voz y producción Jorge Concha.
Esto fue Sonorock.